concretamente la comunidad cristiana. El republicano advirtió hace un mes a los grupos armados que si no detenían la masacre pagarían las consecuencias, y así está siendo. Estados Unidos ha atacado objetivos del Estado Islámico en el noroeste del país africano y amenaza con volver a hacerlo si la represión no cesa. Es una realidad que viven los católicos desde hace años. Álvaro Sanz.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado objetivos del Estado Islámico en Nigeria como represalia a los ataques producidos contra los cristianos que residen en la zona. En COPE hemos hablado con María Lozano, portavoz internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, sobre la situación que viven en el país africano.
Pero hay varios estados donde los cristianos, por ejemplo, tienen que aplicarse a las leyes de la Sharia, aunque no tendría por qué, porque la Sharia en principio solo debería afectar a los musulmanes, pero están obligados a vivirla. También, por ejemplo, no tienen permisos para construir iglesias, muchas veces tienen que cambiarse el nombre para poder acceder a puestos pues, de administración, del gobierno.
Una situación que, según denuncia la ONG, es insostenible desde hace años. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada advierten además de la pasividad de las autoridades locales y piden a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado.
La agencia tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector del combustible que se había implantado por toda España y contaba con 38 sociedades pantalla. A la narcotrama se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros solo en el año 2024. Juan Baño.
La operación continúa abierta, se busca un huido de máxima relevancia, uno de los dos cabecillas que dirigían la macrotrama defraudatoria, el otro ya detenido es español, está en prisión, ambos se movían en la Costa del Sol en viviendas de lujo, hay detenidos en Marbella, en Estepona, en Mijas, además de en 7 provincias más, delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo. Como administradores del grupo de empresas nos cuentan fuentes de la investigación otros 3 españoles y un holandés. En total 38 sociedades intervenidas, todos con muy alto poder adquisitivo. Hoteles 5 estrellas, aviones con ducha incluida, coches de alta gama. Se han intervenido 82 vehículos, 48 inmuebles, cientos de cuentas bancarias. Se han localizado billetes de 8 países de África, América o Asia. 180 kilos de oro, plata y otros metales. Montaban y desmontaban sociedades y cambiaban de testaferros con máxima rapidez para evitar que se detectase. En total, un fraude en el IVA por más de 300 millones de euros solo en el año 24. Las ganancias ilícitas que acumulaban en el extranjero las utilizaban para comprar otras operadoras inscritas en el registro de hidrocarburos en el REDEF y continuar así con la operativa defraudatoria.
Y en Pamplona, una nueva tractorada en forma de protesta ha llenado las calles de la ciudad. Lo han hecho para recordar su malestar, denunciar la desinformación al ciudadano en los etiquetados de los alimentos que entran de terceros países y animar a los consumidores a adquirir producto local. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Unos 40 tractores volvieron a salir a las calles de Pamplona para denunciar la desinformación a la que nos enfrentamos la ciudadanía en los etiquetados de productos importados de fuera Europa. Así lo explica Alberto Alecha, que es presidente de Semilla y Belarra.
Que si realmente quiere eso, pues si realmente quiere comer comida que no controlamos, pues está bien. Pero si quiere que realmente consumir lo que se hace con los estándares europeos, pues tiene que pedir a los políticos que legislen para que tengan para mantener la soberanía alimentaria, que es la palabra, y poder elegir.
Pone como ejemplo a Brasil, donde está permitido el uso de hormonas de crecimiento que aquí están prohibidas por su toxicidad. El resultado de todo esto es el cierre continuo de explotaciones familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador del mundo, Román Ruiz.
Por segundo año consecutivo, el entrenador de la selección española se ha llevado el reconocimiento que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Por otro lado, el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, en una entrevista en Polonia, ha asegurado que no sabe qué camino tomará en el futuro y que depende mucho del plan del Barça. La jugadora de bádminton, Carolina Marín, ha anunciado así su retiro temporal de redes sociales por salud mental.
Me he dado cuenta, sobre todo, principalmente a raíz del último mes, he colapsado. Y creo que va siendo hora de pensar en una misma para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Así que una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales.
En la Liga, el Comité de Disciplina ha dado a conocer la sanción de 6 partidos al central del Sevilla Marcao tras lo ocurrido en el Bernabéu, y el Oviedo ha hecho oficial el fichaje de Nico Fonseca.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? ¿Te queda mucho para salir del trabajo? ¿Te queda mucho para empezar a dormir? ¿Te queda mucho para despertarte y saltar de la cama? Un abrazo bien fuerte a los policías que nos están escuchando en este momento, a la Guardia Civil, a nuestros militares, a nuestros vigilantes de seguridad, a los panaderos, a la gente que está en los servicios de emergencia, a la gente que está enferma, mucha gente que escucha la radio de madrugada porque no concilia bien el sueño y quiere escuchar un programa tranquilo, un programa que sea una especie de bálsamo. Y la gente encuentra en Poniendo las Calles pues ese bálsamo de la compañía, cuando a la cabeza le vienen uno pues las peores cosas que no hay ni que pensar, porque si no uno de verdad no avanza. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio, lo primero, y lo segundo, por estar aquí en la cadena COPE. Pero vamos, es fundamental que sigas creyendo en este medio, en la radio, para sentirte acompañado y escuchado, porque esto es un servicio bidireccional. Tú me escuchas, pero yo también te estoy escuchando y te estoy sintiendo. Gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y quiero poner esta calle positiva en el día de hoy. Ya sabes que aquí no hablamos de política, pero quiero poner esta calle positiva en el día de hoy pues hablando de una asociación que es verdad que lleva años apostando por la vida, y eso es fundamental. Y te quiero poner lo primero en contexto, porque según datos de Sanidad, en el año 2023 se practicaron en España, joder, más de 100.000 abortos. Como nos sobra población española, podemos decir así tranquilamente que se han practicado en el año 2023 más de 100.000 abortos. En fin, en la mayoría de los casos la mujer que toma esta decisión es porque no tiene recursos suficientes, no tiene apoyo familiar, no tiene cómo hacer frente al embarazo y también a la maternidad. Sin embargo, la situación es verdad que cambia cuando sí que se les ofrece esa ayuda. La muestra es que el 88% de las embarazadas que acudieron a la Fundación Red Madre pensando en abortar, continuaron adelante con el embarazo al sentirse arropadas. Y esto es muy importante. Te voy a contar la historia de Sara, porque Sara es una de esas mujeres que acudió a Red Madre cuando ya tenía una decisión pues casi tomada. Madre de tres hijos, cuando se quedó embarazada de su cuarto bebé, lo primero que se le pasó por la cabeza fue abortar. Pero claro, en aquel momento, joder, no tenía trabajo. Y se sentía atrapada, se sentía que no iba a salir adelante. Sin embargo, antes de tirar la toalla, buscó en internet y allí encontró la solución que estaba buscando.
Entonces me metí en Google a buscar asociaciones y me salió Red Madre. Me llamaron, le di para que me llamaran y me llamó María, una mujer maravillosa, que fue la que tuvimos ahí al teléfono y me dijo que me iban a ayudar en todo, que no me preocupara.
Red Madre fue la primera asociación que le salió en Google y ahí fue donde encontró una alternativa al aborto. Tuvo, digamos, un ángel que le brindó todo el apoyo que necesitaba en ese momento.
Porque, no sé, me ha ayudado muchísimo emocionalmente, que me dijo eso, que no abortara, que había muchas ayudas, que me iban a ayudar en todo lo que pudieran.
Claro, no solamente le ayudaron psicológicamente, también lo hicieron con el ofrecimiento que le hicieron para todo lo que necesitaba el propio bebé.
Te ayudan, a mí me han ayudado en todo lo que necesitaba para el niño. Tema leche, pañales, toallitas, carro, cuna. A mí la verdad me han ayudado en todo. Yo no, ropa para el bebé, todo.
Bueno, pues ahora mismo, Ponedor, tengo que decirte que actualmente Sara tiene 5 hijos, uno de 16, luego otra de 14, otro de 10, otro también de 7. Y la pequeña de 15 meses. Claro, los mayores le ayudan con los pequeños y ahora, hasta que la pequeña no vaya a la guarde, pues se queda en casa con ella. Y Red Madre no ha dejado de darle apoyo en todo momento. Ella da este consejo a aquellas mujeres que quieren abortar.
Yo les diría que siempre hay ayuda, siempre hay alguien que te va a ayudar y se puede salir adelante.
Bueno, pues se puede salir adelante, quedémonos con esa frase, se puede salir adelante. Esta es la historia de Sara, una historia con final feliz, el que es el que ella espera, ¿no? Que se vea, bueno, pues bueno, verse mayor como abuela, llena de nietos y sobre todo agradecida a Red Madre porque le sacaron del agujero y ahora es feliz con sus 5 hijos. Historias de vida, historias de salir adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hombre, la verdad es que todos hemos vivido ese momento tan especial que marca nuestra infancia. Y estoy hablando de la primera vez que se nos cae un diente. Claro, tú ponte a pensar en los nervios de poner el diente debajo de la cama, qué te va a traer esta noche el ratoncito Pérez, la ilusión de hacerse mayor. Claro, pues todos estos dientes ya no solamente están guardando recuerdos de nuestra infancia, es que también están guardando respuestas ni más ni menos que a la evolución humana. Y esto bien lo saben desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y por esto mismo han puesto en marcha un proyecto muy interesante y muy especial. Es la colección Ratón Pérez. Esta noche nos atiende Marina Martínez de Pinillos, que es la responsable científica del proyecto y está aquí como una ponedora más. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches.
Qué interesante todo esto. Cuéntame, por favor, un poco de este proyecto. ¿Qué es la colección Ratón Pérez? ¿A qué os estáis dedicando ahora?
Pues, bueno, este proyecto, que es un proyecto de ciencia ciudadana, en definitiva, nació hace 11 años ya pierdo la cuenta, en el 2014. Wow. Precisamente nació, pues, un poco como proyecto piloto entre, bueno, Chitina Moreno Torres, que es la responsable de la unidad de comunicación del CENI, en el centro en el que trabajo yo, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Y bueno, nos reunimos para ver qué tipo de ciencia ciudadana podía hacerse. Ella me propuso recogida de dientes. Dije, cómo no, si yo estudio dientes, interesadísima, dientes de leche. Entonces, bueno, nació un poco como vamos a probar, a ver qué pasa. Y sin duda, bueno, ese año, el 2014, no esperábamos ese éxito que en 3 horas que tuvimos de recogida de dientes de leche, pues tuvimos unos 500 dientes. Por lo tanto, ya no solo tuvimos 500 dientes, sino que nos pedían, por favor, seguir recogiendo el resto de los siguientes años. Y así lo hicimos, seguimos recogiendo hasta la actualidad. Sí que es cierto que desde el 14 hasta el 17 solo se hacía esa recogida en Burgos y luego ya se ha ido ampliando a muchas comunidades, a la mayor parte del territorio español. Entonces, bueno, sí. ese fue el origen.
Sí.
Y hasta ahora estamos aquí, no solo en España, sino también fuera de España.
Oh, qué interesante. O sea, que eso es una fuente de conocer cosas del pasado.
De
claro, los dientes, digamos, que esconden mucha información sobre nosotros, pero ¿qué tipo de información pueden ofrecernos exactamente? ¿Cómo lo podéis utilizar ahí? ¿Qué vais a extraer?
A ver, nosotros aquí en el centro en el que estoy yo, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, utilizamos esta colección para, efectivamente, como bien has dicho, extraer información que nos permita comparar con los dientes de homínidos del pasado, de géneros o especies que ya no existen, y ver qué diferencias o similitudes existían entre ambos, existen entre los niños de ahora con los niños del pasado. Pero sí que quiero matizar que esta colección no está creada o no se ha creado única y exclusivamente para la evolución humana, para el estudio de la evolución, sino que es una colección abierta a toda la comunidad científica que realmente necesite utilizar dientes de leche para sus investigaciones. Podemos hablar de temas de forenses, temas odontológicos, temas pediátricos. De hecho, se está utilizando y se va a utilizar mucho esta colección para, bueno, pues posibles terapias de enfermedades dentales o enfermedades pues que puedan tener esos niños o tengan esos niños. Es decir, es lo que llamamos nosotros, los dientes son la caja negra del cuerpo, del organismo. Entonces, toda la información está contenida en el diente.
Joder, o sea, como lo de los aviones, ¿no?
Efectivamente. Decimos que es la caja negra del avión, pues la caja negra del organismo. Es decir, se puede sacar muchísima información a través de los dientes. Y cada vez con las nuevas tecnologías pues está pudiendo obtener mucha más y además de maneras menos invasivas.
Qué interesante, por favor. Yo que tengo todos los dientes de mi hija a medida que se le iban cayendo, los tengo metidos en... ¿Te acuerdas tú? Porque eres muy joven, a lo mejor no lo sabes, pero esos botecitos donde se metía el carrete de fotos,
sí.
Era un bote negro con una tapa gris.
Sí.
Pues ahí tengo todos los dientes de mi hija.
Perfecto. Pues ya sabes dónde los puedes dejar, dónde los puedes donar. Efectivamente, siempre con la colaboración, lo digo siempre, de Ratón Pérez. Es decir, esto es una colaboración que hacemos juntos y todos esos niños que donen dientes a la ciencia, el Ratón Pérez se lo agradecerá con un diploma de ayudante del Ratón Pérez y con una serie de obsequios.
¡Qué bueno!
Es decir, esto...
¡Qué bueno!
Claro, esto no es siempre. Siempre se ha hecho desde el 2014 y siempre se hará porque, bueno, el Ratón Pérez también quiere agradecer a esos niños y niñas que donan los dientes a la ciencia con una serie de obsequios, aparte de los que les pueda o no dejar en su propia casa.
Correcto. Oye, Marina, cuéntame un poco cómo es el proceso que seguís desde que os llega un diente, una pieza dental, hasta que termináis de analizarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué vais descubriendo? ¿Cómo es el trabajo?
A ver, es un proceso largo, como todo en investigación, pero en definitiva lo primero que hacemos con los dientes, una vez nos llegan o una vez están aquí, tenemos que tratar esos dientes. Y los tratamos en el laboratorio de restauración y conservación del CENIE, igual que cualquier otro fósil que extraemos o que sacamos de las... Por ejemplo, el ejemplo más cercano son los yacimientos de Atapuerca, de aquí de Burgos, pero de cualquier otro fósil que llegue, se le va a dar el mismo tratamiento, se le va a limpiar... se va a consolidar si necesita consolidado para proteger y preservar más el diente. Se da el mismo tratamiento y además se sigla, como cualquier otra pieza más, es decir, se le da un número, una numeración que identifica a esa pieza, en este caso en concreto, a ese diente, uh-huh. que es un número único y exclusivo, el DNI del diente. Entonces... Uh-huh. De esa manera tenemos todos los dientes, que hablamos de más de 5.000 a día de hoy, documentados, archivados y bien protegidos en cajas y en bolsas de zip, de plástico, que están en compactos, metidos en cajas. Son unos armarios compactos que están en una sala a humedad y temperatura constante, es decir... Todo el proceso de conservación y preservación de estos dientes es exactamente igual que el de cualquier resto fósil. Una vez está toda esa colección preparada o todos los dientes preparados, pues después el investigador que necesite acceder a esta colección, pues hace un requerimiento, hace una petición formal rellenando un formulario diciendo y contándonos para qué quiere utilizar esos estudios, porque obviamente pues se puede permitir el uso de el material dependiendo de lo que quiera hacer. Y pues luego ya, dependiendo de cada investigador o cada investigación que vaya a hacer, pues utilizan unos laboratorios o otros equipos. Por ejemplo, nosotros sobre todo lo que hacemos es ver virtualmente el diente, es decir, escanearlo con micro-CTs o con TAC, el TAC hospitalario de toda la vida, de cuando sí, me he roto un hueso, sí. Pues voy al TAC. Bueno, pues esto es un micro-CT, es decir, tiene una resolución muchísimo mayor que lo que nos permite es visualizar el interior del diente de una manera virtual sin necesidad de romperlo. Aparte de tomar medidas, volúmenes, espesores, todo eso pues para tener información acerca del diente que estamos analizando y luego poder compararlo con otras poblaciones. Pero... la respuesta a la pregunta de qué es lo que se hace es un tratamiento exactamente igual que el que hacemos con restos fósiles.
Impresionante. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta todos, me dirijo a la audiencia, ponedores, de que estamos hablando de dientes de leche que son prácticamente, cuando se caen, esos dientes están prácticamente inmaculados, con un brillo todavía brutal, impresionante.
Sí.
Yo no sé aquí, Marina, si solamente investigáis a partir de dientes de leche y si es así, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué solamente los dientes de leche?
Bueno, aquí en el Grupo de Antropología Dental del CENIE analizamos todos los dientes, estudiamos todos los dientes, pero en concreto este es un proyecto en el cual lo único que recogemos o lo que nos interesa son los dientes de leche. No quiere decir que no estudiemos los dientes permanentes, también lo hacemos, pero este proyecto, el proyecto Ratón Pérez, se dedica a estudiar al estudio de los dientes de leche. ¿Por qué? Porque no existían colecciones de dientes de leche mientras sí existían colecciones de dientes permanentes. había colecciones de dientes de leche, pero no con la en la cuantía y la calidad, podemos decir, de la que tenemos, de las que estamos hablando, del ratón Pérez. ¿Por qué hablo de calidad? Hablo de calidad porque no solo recogemos los dientes, sino que lo que hace o lo que da verdadera importancia a esta colección es que esos dientes están asociados a información del propio donante. No es solo el diente en sí, sino que el donante nos da el diente y nos rellena, bueno, generalmente los padres, los tutores legales, los porque son mayores de edad, nos rellenan una serie de información que nosotros, un cuestionario muy básico, muy sencillo, sobre el embarazo, el parto, la lactancia, diferentes tipos de enfermedades que ha podido sufrir el niño o la madre durante el embarazo. Es decir, una serie de cuestiones sencillas de rellenar, que no llevan ni 5 minutos, pero que es lo que realmente a nosotros, o a esta colección, mejor dicho, le da valor. Es decir, cada diente tiene asociada información del propio donante, que es de donde además podemos sacar datos. Por eso esta colección es tan importante, no solo por el número de dientes, que son más de 5.000 y por ahora es la más numerosa del mundo, pero porque está asociada a información básica del donante.
Ya, es impresionante. Hay gente que me está escribiendo mensajes aquí a facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Marina cómo se pueden donar los dientes, si hay algún proceso a seguir, cómo podemos llegar a esta mujer, que además lo cuenta muy bien. La audiencia te está lanzando preguntas.
Yo lo agradezco enormemente porque, siempre lo digo, esta colección no es del CNIE, no es nuestra, es de todos. Es una colección que se ha hecho gracias a la ciudadanía, gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que hacéis posible el difundir este proyecto y que llegue a todos los hogares. Entonces, tenéis que sentir un poquito esta colección como vuestra, porque es así. ¿Cómo podemos hacer llegar un diente si se nos ha caído a nuestro hijo o hija? Bueno, pues puede ser a cualquiera de los puntos que hay en toda España, que se hace recogida en toda España. Generalmente suele coincidir con eventos científicos, con la Noche Europea de los Investigadores o demás. O también, para eso creamos una página web para que todas aquellas personas que no puedan desplazarse a ninguno de esos centros a donar, bueno, pues entren en la página web, que es www.coleccionratonperez.com, y en la sección o en el apartado de participación ciudadana, ahí lo que tienen que hacer es rellenar unos datos que viene directamente ahí en el momento que entras, que son los mismos datos de la ficha informativa que una persona rellenaría si lo trae presencialmente. Y una vez hecho ese trámite, bueno, a nosotros nos llega la petición, nos ponemos en contacto con ellos y nos enviarían el diente. Y nosotros después, obviamente, también enviaremos los obsequios que el ratón Pérez
les da. Por favor. ¿Cuántos dientes habéis conseguido recopilar ya, Marina?
Pues tenemos más de 5.000 dientes. Joder. Más de 5.000 dientes de toda la geografía española, y lo bueno e importante es que estamos ampliando la recogida a otros países, como ya se ha recogido en Italia, en Roma, también en Argentina y en Brasil, y vamos a empezar a colaborar con México, porque en definitiva eso lo que nos va a dar es mucha información sobre los niños y niñas actuales, pero de diferentes orígenes, que también varía bastante y hay mucho que estudiar.
Claro, yo me imagino, Marina, que cuando a un niño le cuentas que sus dientes, que ya se han caído, que ya en la boca pues ya no hacen nada, que ahora mismo ya pueden ser útiles para la ciencia, sí. Cuando se les cuenta eso, ¿cómo reaccionan? ¿Se emocionan? ¿Lo entienden?
Sí, realmente.
Sí, 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 por favor.
Sí, yo para mí uno de los de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es entregar ese diploma al niño y ver su cara. Es magia pura y eso es lo que te llevas. Y luego los padres, evidentemente, pues agradecer enormemente el hecho de que, en vez de pues poder hacer cualquier otra cosa con esos dientes que se pueden desechar, además, pues hacer partícipes a sus hijos y a ellos mismos en la ciencia. Así que agradecerlo nuevamente.
Desde luego que sí. Pues Marina, ha sido, primero, es algo muy curioso. Yo sé que esta historia a la audiencia le ha conquistado, ¿no? Le ha gustado mucho porque es muy curiosa. Pero oye, también un poco os pone en la palestra, en el sentido de, joder, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CNIE, pues hace cosas también para estudiar, oye, pues todo eso en base a los dientes que se nos han caído cuando éramos pequeños y toda la información que se recopila.
Efectivamente, sí, eso es. Así que hay mucho que hacer y agradecer a todos.
Pues muchísimas gracias. Marina Martínez de Pinillos, responsable científica del proyecto Colección Ratón Pérez. Es que me encanta hasta el nombre. Es que me iba a quitar yo ahora mismo dos piezas.
Enamora, eso es.
Marina,
muchísimas
que vaya muy bien. Feliz madrugada.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en COPE. Hay que ver los piños, ¿eh? Hay que ver los piños al juego que dan.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues con las calles prácticamente puestas, vamos a hablar del mundo del motor con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, hombre, ya un poco más a gusto, más feliz, porque ya está en marcha la campaña anual Vialidad Invernal 2025-2026, sobre todo para mantener los casi 27.000 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la red de carreteras del Estado. Y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿eh?
Ya lo creo. El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha presentado la nueva campaña de Vialidad Invernal, que estará activa entre noviembre y abril, para asegurar las mejores condiciones de seguridad en situaciones de nieve y hielo. Para ello, se cuenta con una dotación de 1.486 máquinas quitanieves, 254.000 toneladas de salmuera fundente, 3.600 trabajadores, unos 415 depósitos y 37 aparcamientos de emergencia con capacidad para casi 12.000 camiones y vehículos pesados. Todo ello tiene un presupuesto total de 70,6 millones de euros. Además, y por todo lo anterior, se nos pide, se nos recuerda a los conductores consultar el estado de las carreteras antes de viajar y siempre seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
Esto pinta muy bien y es necesario. Alfonso, ¿qué quieres que te diga? Ahora tenemos que hablar de seguridad vial en nuestras carreteras. A los conductores les viene muy bien esta información. Yo no sé si se sabe cuál es la vía española con mayor número de víctimas en accidentes de tráfico. Alfonso, ¿tú lo tienes controlado?
Sí, te cuento. Según el último estudio análisis de automovilistas europeos, el tramo de carretera con más víctimas de España, con más fallecidos en 2019 y 2023, es el kilómetro cero de la A77A, el acceso nordeste de Alicante, donde se registró un total de 150 víctimas. Un tramo con señalización de concentración de accidentes, que además cuenta un radar limitado a 70 kilómetros por hora. Y además es curioso que este tramo, este trozo de autovía cuenta, además incluso con una rotonda. Pero había que destacar también el tramo de carretera con mayor índice de peligrosidad medio, 10 veces más que la media, está en el kilómetro 243 de la Nacional 4A en la provincia de Ciudad Real. Otros puntos que, curiosamente, después de año no se arreglan, no se buscan soluciones, son el kilómetro 17 de la autovía T11, Reus-Tarragona, y el kilómetro 12 de la autovía A55, Vigo, con la frontera de Portugal. Y repito, lo peor es que no se solucionan esos puntos y tramos muy negros.
Desde Avilés nos acaba de seguir José Manuel Bustelo Linares y Tania Dávila. Se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, ponedores que ahora nos están escuchando a nosotros y que dentro de unos minutos pasarán a escuchar a Carlos Herrera en Herrera en COPE dentro de un ratito. Luego hay que dar las gracias a estos oyentes. Luego también están los automóviles, Alfonso, los automóviles con etiqueta eco y con etiqueta cero emisiones, que ya, atención, están suponiendo el 70% de las ventas de coches, es decir, la cifra más alta de la historia de España, claro, en matriculaciones de vehículos nuevos. Esto es un dato bastante positivo.
Sí, son datos positivos, y datos positivos también los del mes de octubre en cuanto a ventas de vehículos nuevos. Además, son datos también curiosos, donde, por ejemplo, los coches de gasolina descienden al 23%, por menos del 6% de matriculaciones de vehículos con motor diésel. Por categorías, los SUV, los todocamino, medianos, continúan siendo los más vendidos en España, doblando las cifras de los SUV pequeños y los utilitarios. Si hablamos de las marcas más vendidas, pues Toyota ha sido líder en octubre por delante de Renault y Volkswagen, posiciones que también mantienen las tres marcas en los 10 meses que va de año. Pero si nos referimos a los modelos más vendidos en octubre, el Dacia Sandero fue líder, manteniendo su posición en el acumulado del año. Y en cuanto al híbrido enchufable más vendido, fue el MG HS por delante del Ford Kuga. Y si hablamos de los 100% eléctricos, los más vendidos, el podio para el BYD Dolphin, el Kia EV3 y el Renault 5 eléctrico.
El Kia EV3 es maravilloso, Motorman. El Kia EV3 es maravilloso.
Me alegro. También diríamos lo mismo también de algo más pequeño, lógicamente, un coche más urbano, el Dolphin de BYD o el súper llamativo y que está teniendo un éxito realmente muy importante, ventas no solamente en España, sino en Europa, el Renault 5.
Sí, hay unos coches eléctricos súper interesantes en estos momentos. Luego hay que decir a toda la audiencia, a todos los ponedores, que es verdad que estamos en otoño, ya estamos en esa estación maravillosa, estamos ya en el mes de noviembre. Claro, a partir de ahora, pues tenemos muchas menos horas de luz, y esto es importante, ¿no? El alumbrado de los vehículos. Alfonso, ¿cuántas veces nos has hablado aquí de la importancia de tener las luces de los vehículos que estén bien cuidadas, ¿no? Sobre todo a la hora de tener una conducción más segura, que estamos hablando de la seguridad del vehículo, de nuestra propia vida.
Sí, y la de todos. Y a resultas de ser pesado, es importante hacer un buen mantenimiento de los faros, de las luces del coche, de los vehículos. Requieren además de una buena limpieza de forma periódica y frecuente, pero siempre con agua y jabón suave. Después secarlos bien y verificar que no están opacos o con rayaduras, lo que haría es perder transparencia y por supuesto, iluminación. Lo mejor es acudir a un profesional, pero además revisar la altura y reglaje de los faros para no deslumbrar, revisar bombillas y el sistema de LED, el alumbrado del vehículo, como tú decías, está claro, es muy importante para ver y ser vistos, y más en esta época, comprobar y limpiar cada semana como mínimo ese alumbrado, esos faros, esas luces.
Desde luego. Y ya que estamos hablando, Alfonso, del alumbrado del vehículo, es verdad que los faros de LED ya no son tan perfectos como se creía, porque hay muchas críticas sobre ellos. Ahora dicen que deslumbran mucho más. ¿Esto quién lo está diciendo?
Pues en concreto la Asociación de Automovilistas Alemanes, ADAC, dice que los faros LED no dan la mejor iluminación en carretera, en concreto con lluvia, niebla o nieve. Produce un mayor deslumbramiento de los propios faros, algo que también ocurre con los más avanzados, los faros matrix LED, debido a la suciedad, y la solución serían y son los lavafaros, que la mayoría no cuentan con ello, y en todos los coches con luces LED. Recordemos que los anteriores, y que llevan muchísimos vehículos, los Xenon, sí era obligatorio. Pues bien, ahora en el Salón del Automóvil de Japón se ha presentado la solución para que los faros LED no deslumbren, aunque cuenten con sistema de regulación de altura de los faros, que por cierto será obligatoria para todos en 2027. Pues bien, los japoneses han presentado el sistema ADB, que no deslumbra incluso con luces largas, porque el sistema sabe dónde tiene que iluminar y dónde no hacerlo, atenuándose o apagándose selectivamente según sea necesario.
Y ya para finalizar, Alfonso, porque enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, total nada, parece que hay, digamos, otra norma que la Dirección General de Tráfico quiere implantar para mejorar la seguridad vial de los peatones. Creo que se trata como de una modificación del aparcamiento. Cuéntanos en qué consiste realmente.
Sí, es entre otras modificaciones que hemos hablado en las últimas semanas, entre otras modificaciones del Reglamento General de Circulación, es la prohibición de aparcar cerca de los pasos de peatones. Es que lo comprobamos día a día, como vehículos aparcados junto a muy poca distancia de un paso de peatones impide la visión del conductor o de un peatón, lo que aumenta obviamente el riesgo de atropello. Para ello, los ayuntamientos tendrán un plazo de 2 años para aplicar la norma que está por publicar. Por cierto, ya hay consistorios que en su reordenación, diré bien, de calles y aceras lo están haciendo. Eso sí, a costa de restar espacio y plazas y espacio de aparcamiento. Pero también deberían tener en cuenta que otra de las formas de seguridad para los peatones es o sería señalizar con placas, con señales luminosas, de los pasos de cebra, de los pasos de peatones, como se hace fuera de España.
Genial, pues Alfonso, no tenemos tiempo para más. La próxima semana seguiremos poniendo el motor en marcha con todos los ponedores. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. El intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Claro, y además volvemos una semana más a descubrir el futuro con José Ángel Cuadrado, que es el coordinador digital de COPE y presentador de lo que viene. José Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que bien, con un poquito de tos. Yo imagino que los robots humanoides no van a tener tos.
Bueno, espérate.
Porque ahora sí, parece que se acercan muchísimo a esa realidad de la que llevamos hablando tiempo, ¿no? Que los robots se integren en nuestras vidas para hacernoslas un poquito más cómodas.
Mira, hoy os quiero presentar a Neo, que es un robot desarrollado por la empresa Uptech Robotics. ¿De dónde crees que es esta empresa, si hablamos de robots humanoides?
Pues me imagino que China.
Efectivamente. Llevan años trabajando en robótica avanzada y colaborando con grandes firmas tecnológicas. Mira, Pulpo, lo interesante, este modelo está pensado para uso doméstico. Su precio de salida va a rondar los 20.000 dólares, que dices, es mucho dinero. Bueno, es el precio más o menos de un coche gama media-baja hoy en día, pero es que van a ofrecer una suscripción mensual de unos $500 al mes, que oye, si el robot es muy avanzado y de verdad nos ayuda con las tareas domésticas, yo que sé, a recoger todo lo que nos dejamos por medio, a ponernos la lavadora, a recordarnos que en la nevera queda poca comida, etcétera, no está mal, ¿no, Pulpo? $500 al mes.
Puede venirnos muy bien porque en las sociedad de hoy en día vamos todos muy rápidos.
Efectivamente, sí. Y además, mide alrededor de 1.5 metros este robot humanoide, tiene aspecto bípedo, o sea, le recomiendo a la gente que busque Neo en redes sociales o internet, y como decía eso, está diseñado para ayudar en tareas del hogar. De momento, es importante esto, está en fase de desarrollo, un desarrollo ya muy avanzado, las primeras unidades se espera que se entreguen en el primer trimestre del 2026, o sea, eso está aquí al lado. Y la empresa ha dejado bien claro que el objetivo no es sustituir a las personas, sino ser un asistente dentro de los hogares inteligentes del futuro. Y aquí, a mí esto yo creo que un día lo podíamos tratar, Pulpo, porque lo interesante es que se va a conectar con otros dispositivos de nuestra casa. Así que imagínate, tienes una cafetera inteligente que la tienes programada para que a las 7 de la mañana active el café. Pues a lo mejor se puede hacer el café, el robot humanoide va andando hasta la cafetera, coge tu tacita de café y te la lleva a la cama. Eso es la leche.
Madre mía, pero que esté avisado el contrario o la contraria, porque con el aspecto que tiene ese bípedo, tampoco
lo has buscado, ¿no? Lo has buscado.
Claro, lo estoy viendo, es impresionante. Has hecho bien en recomendar a los ponedores que se asomen, porque no se podrían imaginar que podría ser tan parecido a la realidad, ¿eh?
Da un poquito de miedo, la verdad, porque es verdad que no le han hecho una cama, una cara realista, que eso sí que lo podrían hacer, una cama, yo qué sé, una cara de silicona, pero yo creo que será un segundo paso. Han desarrollado lo que es la infraestructura, han desarrollado la tecnología que soporta este robot, va con inteligencia artificial por debajo, por tanto es un robot que puede ir aprendiendo en tu casa, puede ir cogiendo tus rutinas, lo que sueles hacer y en fin, yo lo veo muy interesante, sobre todo, más que gastarte $20.000 de golpe, que hay quien los tiene, yo no, de momento, la suscripción de $500 al mes, pues a lo mejor podemos probar durante unos meses.
Bueno, si lo pagamos a pachas, lo podemos experimentar.
Venga, hecho, 15 días para ti, 15 días para mí.
La verdad que sí. Estamos con José Ángel Cuadrado en lo que viene, pero poniendo las calles en la cadena COPE. La siguiente noticia, lo que hace es demostrar, creo yo, cómo el sector del automóvil, tan importante en este programa, sigue trabajando duro para aumentar la capacidad de las baterías de cara a esos coches eléctricos, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de una furgoneta eléctrica que ha recorrido casi 700 kilómetros con una sola carga. Esto me parece brutal.
Es una pasada. A ver, aquí yo creo que no es con el objetivo de hacer publicidad ni mucho menos, pero esta innovación le ha conseguido de momento Kia, que es como la primera marca que presenta esto. Una furgoneta eléctrica, como tú decías, Pulpo, 600 293 kilómetros reales con una sola carga de batería. Este récord se ha conseguido hace unos días en carreteras públicas del norte de Alemania y ha sido certificado por personas, gente ajena a la marca, que eso le da un poquito más, de, por supuesto, de rigor. Lo destacable es que no se trata de un modelo experimental, sino que es un prototipo muy cercano a la versión de producción. Y claro, la marca... planea lanzarla en Europa durante los próximos años como parte de su apuesta por la movilidad sostenible y, todavía más importante, este logro, que es lo que tú decías, Pulpo, demuestra que la eficiencia energética de los vehículos eléctricos ya rivaliza con la de los motores diésel en trayectos largos, que esto es un hito clave para el transporte profesional y la logística urbana, que yo sé, Pulpo, que hay mucha gente, muchos transportistas que nos escuchan en este programa, así que bueno, esto seguro que les interesa.
Seguro que sí. Luego hay otra cosa también que sorprende bastante, Cuadrado. En nuestro país, por ejemplo, es verdad que está reforzando nuestra capacidad militar en el mar. Y eso está funcionando muy bien. Y también están apostando por aumentar la capacidad de nuestra inteligencia naval con un nuevo buque de vigilancia electrónica. Y esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, esto lo que va a hacer Pulpo es poner a nuestro país, a España, al nivel de grandes potencias europeas. La Armada va a estrenar un nuevo buque de inteligencia y vigilancia electrónica. Vamos, es un buque muy avanzado a nivel digital, ¿no? El gobierno ha aprobado el desarrollo de un nuevo buque de la inteligencia naval. Va a sustituir al veterano Alerta, en servicio desde hace más de 3 décadas, o sea, 30 años, yo creo ya, Pulpo, que llega el momento de cambiarlo y de mejorarlo, ¿no? Bueno, ¿qué va a llevar este barco? Pues sensores de última generación y tecnología de escucha avanzada para detectar emisiones y movimientos en zonas estratégicas. Esta construcción se va a encargar a Navantia, por tanto va a garantizar decenas, cientos de empleos, ¿no? Y con este proyecto España moderniza su flota y refuerza su posición en el ámbito de la inteligencia naval europea, que es una capacidad cada vez más relevante en tiempos, Pulpo, de guerra electrónica y ciberdefensa.
Claro. Bueno, pues es que es lo que hay, es lo que
estamos en momentos, con muchas turbulencias, una importancia geoestratégica que hay que reforzar, y yo creo que aquí España toma una buena decisión.
Yo creo que sí, todo lo que sea también por la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los españoles, de todos los europeos y, por supuesto, de nuestros militares. Yo creo que estas cosas son avanzar en la seguridad del territorio, del continente y, al fin y al cabo, de las vidas. Y esto es muy importante. Y también, para terminar, hay una noticia que es bastante sorprendente. Resulta que la ciencia ficción, y estoy flipando, vuelve a quedarse corta, porque hay investigadores que están desarrollando lentillas con pantalla incorporada.
Esto, Pulpo, es un proyecto real en el que trabajan equipos de investigación de Corea del Sur y de Estados Unidos. Buena mezcla esa, ¿eh? Corea del Sur y Estados Unidos. Están desarrollando lentes de contacto con microdisplays integrados. ¿Qué esto qué significa, ¿no? Pues que esas lentillas van a ser capaces de proyectar información directamente sobre el ojo, sin necesidad de pantallas externas. Aquí nos cargamos lo que parece la próxima evolución de los teléfonos móviles, de los smartphones, que son esas gafas inteligentes, que ya prácticamente están todas las marcas tecnológicas, grandes compañías, presentando su propio dispositivo, ¿no? Pues esto será, o es lo que dicen, el próximo desarrollo ya. Claro. Ni teléfonos en la mano, ni gafas sobre nuestra cara, directamente una lentilla que te va a proyectar información. Esto es una pasada. Es verdad, Pulpo, que es una tecnología muy experimental. No hay fecha de lanzamiento ni aplicaciones comerciales inmediatas. Pero bueno, ya hay grandes compañías interesadas. Los expertos aún creen que faltan varios años para que algo así llegue al mercado, aunque abre la puerta a una nueva forma de interacción visual con la tecnología. Ojalá tú y yo lo podamos probar.
Yo creo que todo esto avanza muy rápido, pero es maravilloso, porque en cuanto uno se pone un poquito las pilas, alucina de cómo la ingeniería está trabajando y de qué manera. Y además trabajan, por el bienestar de las personas.
Totalmente.
Ahora, por ejemplo, nos quieres presentar a una persona que es bastante especial, que nos ha gustado mucho y que ha desarrollado un proyecto que pretende ayudar a millones de personas en todo el planeta. Y es español, además, ¿eh?
Sí, va a sonar este fin de semana en lo que viene la historia de Iván Martínez. Él es ingeniero industrial, es fundador de Robopedics, que es el proyecto que él ha levantado. Básicamente, lo que han conseguido después de muchos años de esfuerzos y de investigación es un dispositivo como una especie de exoesqueleto, aunque él dice no es exactamente un exoesqueleto, es mejor un dispositivo inteligente que ayuda en la recuperación de pacientes que han sufrido un ictus. Mira, escúchale.
técnicamente se llama un wearable, pero bueno, imaginaos que os ponéis una especie de estructura junto a la pierna, ¿vale? Entonces, esta estructura lo que hace es, en el momento que tú apoyas la pierna, dado que no te funciona y te caerías, esta estructura te da rigidez, y esa estructura está motorizada y los motores lo que hacen es darte la fuerza que tú no tienes cuando quieres dar el paso. Entonces, uh-huh, con la combinación de estabilidad cuando das el apoyo y de fuerza para dar el paso, uh-huh, consigues un patrón de marcha que es más o menos natural, ¿vale? Y por detrás tienes un, pues, bueno, todo lo que es una parte de electrónica y demás que se asegura de que esto funcione de una forma segura y todo
lo demás. Mira, y además, Pulpo, lo bonito es lo siguiente. Él es ingeniero y este proyecto surge porque su padre sufre un ictus hace unos años. Entonces él dice, claro, empieza a buscar información sobre los exoesqueletos. Estamos hablando de dispositivos que valen más de 100.000 euros, mucha pasta. Por supuesto, no tenían acceso a él. Y dice, yo me tengo que poner a desarrollar un dispositivo. Entonces desarrolla este dispositivo y antes de tener el prototipo, que a mí se me ponen los pelos de punta porque es muy emocionante, su padre fallece. O sea, su padre ha estado probando las diferentes versiones de este dispositivo, pero antes de que Iván lo tuviera listo para lanzarlo al mercado, falleció hace unos años. Vale. Y sin embargo, él dijo, no, yo tengo que terminar este proyecto y esto va a ser mi modo de vida, este dispositivo que yo he creado. Así que está ya a punto de lanzarse al mercado. Como yo te decía, hay exoesqueletos ahora mismo que valen más de 100.000 euros. Ellos lo van a lanzar por unos 15.000, ¿vale?, al mercado. O sea que...
Bueno, joder, qué diferencia.
La diferencia es evidente. Y luego, en un segundo paso, van a ofrecer una suscripción mensual que también va a rondar, pues como antes comentábamos en el tema del robot, unos 500 euros al mes. Por tanto, yo creo que para muchas familias va a ser esto factible, sobre todo si se recibe algún tipo de ayuda del Estado, que eso también puede ser posible.
Hombre, claro, desde luego que sí. O sea, y todo esto lo vamos a poder escuchar con más detalle en tu programa.
Efectivamente. Mira, te voy a dejar una última píldora de Iván, porque claro, yo le decía, vale, vosotros ya tenéis el prototipo, habéis hecho la investigación, la vais a lanzar al mercado, ahora jugáis con algo importante, que es la confianza de los médicos. Y él me contaba que esa confianza ya se la han ido ganando con estos años, con el paso del tiempo.
Qué bien.
Y es cierto que estamos convencidos que ellos van a ser los prescriptores del producto. No tanto prescriptores con receta, ¿vale?, porque no será esto, sino gente que
lo van a recomendar, claro.
Efectivamente, sí, a sus pacientes. Esto, y entonces nuestra relación con esta comunidad es doble, ¿no? Por un lado, que ellos conozcan la tecnología, y luego en todo el proceso de desarrollo nos hemos nutrido también de sus opiniones y punto de vista, porque al final los clínicos son ellos. Yo soy ingeniero, tengo la experiencia, tengo una experiencia personal de lo que ha ocurrido con mi padre, pero necesitamos un punto de vista clínico para el desarrollo y lo hemos incluido desde el principio, y en el equipo hay una parte personalmente.
Qué gente tan buena tenemos en España, Pulpo.
Sí,
yo cuando se dice eso de que aquí en España no se hace buena investigación, no se hace buena ciencia, que no hay talento, que la gente se va fuera, yo digo, es totalmente falso. O sea, si te dedicas unos años a investigar, a dar voz a este tipo de personas, te das cuenta de que aquí tenemos gente muy buena, y lo interesante es que les estamos dando voz aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Qué interesante. Por eso recomiendo a los ponedores que se metan de lleno a conocer lo que hace José Ángel Cuadrado en las madrugadas de la cadena COPE. ¿Tu programa de qué hora a qué hora es? Díselo a la audiencia.
Domingos de 5 a 6 de la mañana, y a partir de las 9 y media, los domingos, está ya colgado el podcast en cope.es y en la aplicación.
Qué gozada. Y ahora, como un ponedor más. Así que, José Ángel, te deseo mucha suerte y que continúes con nosotros mucho tiempo.
Estoy disfrutando mucho, Pulpo. Aquí estaré. Un abrazo.
Gracias, Cuadrado. Seguimos en COPE, seguimos aprendiendo, seguimos acompañándote, seguimos dándote gracias por poner las calles con nosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, hace bastante fresquito. Un abrazo a la gente que está trabajando en la calle, a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Mucho ánimo, mucha fuerza a seguir luchando y a ganar la batalla. Eso es lo más importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y esto que te voy a contar es muy importante. Es muy importante porque en este programa de radio, te lo digo muchas veces, ¿no?, vamos con esas historias, o una de esas historias que siempre son positivas cuando entro en este programa de radio en ciertas horas, y pese al nudo en la garganta, pues nos recuerdan quiénes somos y también, y fundamental, lo que no deberíamos olvidar nunca. Mira, han pasado casi 30 años
Han pasado casi 30 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquel joven concejal del PP cuya vida ETA arrebató. Y seguro que recuerdas perfectamente dónde estabas en ese momento, porque fueron dos días de angustia y en los que pues España entera se aferró a la radio y a la televisión antes de conocer el final más cruel, más cobarde, más vil. Bueno, pues hoy, 28 años después, se han recuperado más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos enviaron a Miguel Ángel y también a su familia. El papel de la familia de Miguel Ángel fue muy importante. Todo este trabajo que se hizo fue un trabajo muy emocionante. El trabajo es de la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Ángel Blanco, y había mucha gente anónima. Se han recuperado muchas cartas, más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos le enviaban precisamente a Miguel Ángel y a su familia. Su directora, María Jiménez, cuenta que todo empezó en el garaje de la familia, en Ermua, donde aguardaban miles de mensajes de cariño. Entre ellos hay cartas como esta. Fíjate qué bonito, y no descarto emocionarme, ¿eh? No descarto emocionarme, porque lo viví muy intensamente ese momento en mi vida y desgraciadamente la vida de Miguel Ángel. Dice esta carta: hola, familia Blanco, mi nombre es, no voy a decir el nombre por el tema de la confidencialidad de la persona, dice, y estoy triste por el asesinato vil, cobarde e injusto de Miguel Ángel. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona como él. Era imposible que la lectura de estas misivas pues no tocara el corazón de quienes realizaron el estudio.
La verdad es que todo en este proceso ha sido emocionante. Desde el día que se abrió este garaje, que es una especie de cápsula del tiempo, también fue un momento emocionante cuando se empezaron a abrir las cartas, porque a nosotros nos llegaron todas las cartas cerradas, porque la familia de Miguel Ángel en este momento tan complicado pues no había tenido la fuerza suficiente como para enfrentarse a esa marea de emociones que suponían las cartas.
Claro, en ese garaje del que te estoy hablando ahora se encontraron, como te digo, más de 4.000 cartas. Pero las que han cobrado protagonismo mientras avanzaba el estudio han sido las de los niños, las de los pequeños. Casi 300 documentos escritos desde la inocencia, la espontaneidad, también la confusión con la que vivieron aquellos días en los que los adultos pues nos echamos a la calle para reclamar la liberación de Miguel Ángel.
Hay muchos niños y sobre todo adolescentes que por primera vez descubren qué es ETA a través del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Era algo que les podía sonar, pero en ese momento ellos expresan que acaban de no solo de descubrir a ETA y el terrorismo, sino también incluso de descubrir el mal, que era algo que no se había hecho presente en sus vidas.
Este fenómeno, un fenómeno espontáneo de miles de personas españolas y también extranjeras que manifestaban su dolor, su impotencia y también su tristeza a través de esas líneas condenando el atentado, pues ha sido posible gracias también a la Fundación Miguel Ángel Blanco. Cristina Cuesta es su presidenta.
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco es un objetivo cumplido, un objetivo que empezó a construirse desde que se escribieron las cartas. Yo personalmente tuve conocimiento muy pronto que existían, y a lo largo del tiempo pues fuimos intentando sobre todo pensar y organizar que las cartas estuvieran a buen recaudo y que tuvieran un valor de transmisión de la memoria pedagógico, especialmente entre los jóvenes.
El 12 de julio de 1997 es un día que nunca olvidaremos y todos vamos a recordar dónde estábamos en ese momento, qué es lo que hacíamos cuando conocimos el terrible desenlace. Y también cómo te sentiste los días posteriores. Fueron días muy duros, muy crueles. Mira, yo recuerdo perfectamente que estaba en Poraventura. Estaba de fin de semana con la que luego fue mi mujer. Y estábamos pues viviendo la vida. Yo era muy joven, estaba en la jungla, estaba haciendo un programa maravilloso en la radio que se llamaba La Jungla. Y yo me acuerdo que estaba en Poraventura y el escalofrío lo sentimos todos, porque recuerdo perfectamente los gritos de muchísima gente que decíamos muy alto cuando nos enteramos que había aparecido Miguel Ángel Blanco y que estaba prácticamente muerto, las actividades que se estaban realizando en ese momento en PortAventura se detuvieron. Empezamos a gritar todos, no sabemos por qué lo escuchamos, en qué momento nos enteramos, pero todos empezamos a gritar: cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta. Testigos de lo que vivimos también fueron los niños en sus casas. Claro, ellos recuerdan cómo sus padres lloraban en la cocina. Se manifestaron y en la televisión siempre aparecía la imagen de Miguel Ángel. Y por eso esta muestra digital es un deber moral.
Teníamos que empezar el proyecto por el impacto en los niños y sobre todo el poder que tienen en la transmisión para que otros niños y otros jóvenes puedan entender lo que significó el terrorismo, lo que tuvo lugar durante tantos años, que es historia reciente, lo que sus padres vivieron. Nos parecía que tenía un poder de evocación y de transmisión muy importante y por eso, y además porque era un número de cartas abarcable para poder construir la exposición digital.
Mira, para la Fundación Miguel Ángel Blanco, exponer todas estas cartas en formato digital responde a un objetivo, y es llegar a nuestros hijos, que habiendo crecido en la era de la tecnología, pues son ajenos a este episodio tan trágico de nuestra historia reciente.
Estas cartas son documentos auténticos, emocionales, claros, que resumen el horror del terrorismo, la dignidad de las víctimas y las respuestas ciudadanas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de democracia, de firmeza democrática, de inocencia y sobre todo de lo mejor que como sociedad española hemos sabido construir en la lucha contra ETA.
Esta muestra de casi 300 documentos escritos, pues no solamente está honrando la memoria del concejal, sino también enseña a las nuevas generaciones lo que significó el sufrimiento y la lucha por la libertad y la unidad de un pueblo entero. La muerte de Miguel Ángel Blanco generó una movilización social masiva en España. Una movilización social masiva en España como nunca jamás antes se había producido. Se llamó, lo recuerdo perfectamente, el espíritu de Hermoa, que visto en perspectiva supuso realmente el fin de ETA. Los que hoy son socios de Pedro Sánchez, pues en ese momento supuso el principio del fin de ETA. Miguel Ángel Blanco, no te vamos a olvidar nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait
till it's gone. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Acuerdo en Villamanín, en León, para desbloquear el cobro del gobierno.